Pues buenas tardes. Espero que se esté registrando bien la voz, sobre todo. Sí. Bueno, pues nada, lo dicho, buenas tardes. Que vamos a comenzar las explicaciones de la segunda tutoría, del segundo cuatrimestre, las tutorías del segundo cuatrimestre, derecho de contratos. Eso, no hay alumnos ahora ni presenciales ni conectados online, pero voy a dejar la tutoría grabada. Entonces vamos un poquito a lo esencial. Venga, empezamos por el capítulo 1, el contrato, y vamos hablando del concepto de contrato. Mira, el contrato es el acuerdo de voluntades en el que las partes, acuerdo o pacto que mediante la prestación del correspondiente consentimiento vincula a varias personas respecto de una determinada conducta de carácter patrimonial. Bueno, mira, 1254 nos describe lo que es un contrato. El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Bueno, eso es el contrato, el acuerdo de voluntades de contenido patrimonial que obliga a las partes. Es fuente de obligaciones. Lo vimos ya en el anterior cuatrimestre. El contrato epígrafe 1.2 es el medio más universal que existe para intercambiar bienes y servicios. Si nos fijamos hoy, todo lo que hacemos cuando adquirimos bienes o servicios o los prestamos son contratos. Desde que cogemos un taxi o cogemos un tren, desde que vamos a un restaurante a comer, desde que contratamos un teléfono móvil, todo, desde que sacamos dinero de un cajero, estamos constantemente haciendo contratos, con mayor razón cuando compramos un bien o alquilamos un apartamento. Bueno, el contrato hemos dicho que es el acuerdo de voluntades que produce consecuencias jurídicas, pero esa es lo esencial, con un contenido patrimonial. Epígrafe 1.3, la patrimonialidad de la relación contractual. Un acuerdo de voluntades o una declaración de voluntad con consecuencias jurídicas es un negocio jurídico. Para que sea un contrato tiene que tener una nota de patrimonialidad, porque hay acuerdos de voluntades con consecuencias jurídicas que no son patrimoniales, como el matrimonio o como la adopción de un menor. Eso no son contratos. Epígrafe 2. Mira, la autonomía privada y fuerza vinculante de los contratos. Los contratos... Buenas tardes, que veo que te conectas. Había empezado con el capítulo 1, estábamos viendo el concepto de contrato. Habíamos empezado ya el cuatrimestre. No hay alumnos ni presenciales ni online, pero como voy grabando la tutoría, digo, pues oye, por lo menos. Habíamos visto en el primer epígrafe el artículo 1254, que es el que nos describe lo que es un contrato. Que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Y que el contrato exige patrimonialidad, es decir, no es meramente un acuerdo de voluntades que produce efecto jurídico, sino que tiene que ser patrimonial. Y que, por tanto, en los contratos, estamos en el epígrafe 2, es muy importante lo que se llama la autonomía de voluntad. Buenas tardes, esta asignatura la tenía con derecho privado, internacional privado. Era para pedirle que grabasen las clases porque me ven diferido, gracias. Pues cuenta con ello, estoy grabándola ya de hecho, ¿vale? Venga, pues yo también me parece que yo también te recomendaría que vieras derecho internacional privado. Creo que es más compleja. Venga, pues nada, encantado de poder ayudarte en ese sentido, que vaya muy bien, ¿no? Venga, pues decíamos que lo más importante, los contratos existen porque el ordenamiento reconoce a las partes autonomía de voluntad, es decir, un muy amplio margen de libertad para organizar sus intereses como quieran. Eso es la autonomía contractual. En derecho de contratos predominan las normas dispositivas, recordad, o sea, las reglas que nos va a dar el Código Civil mayoritariamente son normas que van a regir si las partes no pactan otra cosa, pero se reconoce a los particulares un amplio margen para que pacten otra cosa, eso es la autonomía de voluntad. No obstante, hay también unas pocas normas de derecho imperativo, de jus cogens, que son normas que sí, son un marco imperativo, pero esas normas son pocas, son unas líneas rojas. Predominan las normas de carácter dispositivo. Pues mirad, la formulación de esta libertad, de esta autonomía de voluntad, la formulación en materia de contrato se contiene en el artículo 1255. Fijaros que es súper permisivo. Dice, los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. O sea, las partes pueden pactar lo que quieran. Y recordad lo que vimos en el primer cuatrimestre. Una vez que han pactado, 1091, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Bueno, tenemos mucha libertad, para pactar lo que queramos, pero lo que pactamos va a misa, es fuente de las obligaciones. Bueno, clasificación de los contratos. Mirad, en el PPC 3.1 hay un cuadro sinóptico del que voy a tirar yo, voy dando las explicaciones, el resto está desarrollado en los epígrafes siguientes. Mirad, hay varias formas de clasificar los contratos. El primer criterio sería, según, utilizo una palabra técnica, cómo se perfecciona el contrato. Es decir, para que el contrato exista y tenga todos sus requisitos, técnicamente se dice para que se perfeccione, para que exista, tenemos tres tipos de contratos, consensuales, reales y formales. Que los contratos son consensuales es la regla general, es decir, se perfeccionan por el consentimiento. Desde que vendedor y comprador se ponen de acuerdo en lo que tienen que vender y llegan a la conclusión de que quieren comprar y vender, ya tenemos comprado. Porque es un contrato consensual, se perfecciona por el consentimiento. Como excepción, tenemos contratos reales y contratos formales, que exigen algo más que el consentimiento. Contratos reales, en algunos contratos concretos, para que se perfeccione, se exige la entrega de un bien. Por ejemplo, un préstamo. El banco, o sea, el préstamo solo existe desde que el banco me da el dinero. Antes tenemos, pues, acuerdos previos, lo que sea, pero hasta que no me entrega, la entrega, además del acuerdo de voluntades, hace falta la entrega para que se perfeccione el contrato. Por eso se dice que es real, recae sobre la cosa. Y los contratos formales son aquellos en los que, además del acuerdo de voluntades, hace falta cumplir una determinada forma exigida por la ley. Pues, por ejemplo, una hipoteca. Requiere escritura pública e inscripción en el registro. Pero insisto que los contratos reales y formales no son regla general, de hecho son excepción. La regla general es que los contratos sean consensuales, que se perfeccionen por el mero consentimiento. Según la finalidad perseguida, los contratos pueden ser gratuitos u onerosos. Mirad, los gratuitos son los que se basan en el altruismo. Una de las partes quiere favorecer a otra, que no se sacrifica en nada. El caso típico es la donación. Mientras que los contratos onerosos son aquellos en los cuales una de las partes realiza una prestación porque a cambio obtiene otra. En los onerosos hay prestación y contraprestación. Según cómo sea esa contraprestación, esos contratos onerosos pueden ser conmutativos o aleatorios. Conmutativos, cuando hay un equilibrio entre ambas prestaciones. Te vendo mi apartamento y me das 100.000 euros. Bueno, pues eso más o menos está equilibrado. Contratos onerosos pero aleatorios son aquellos en los que no hay proporcionalidad entre las prestaciones de las partes porque hay un elemento de suerte. Ejemplo típico es el contrato de seguro. Yo pago 300 euros a una aseguradora porque si tengo un siniestro me repare los daños que yo cause. Es oneroso porque a cambio de que yo pague, ella asume el compromiso de cubrirme. Claro, si yo al final no doy ningún parte, habré perdido 300 euros. No hay equilibrio en la prestación. Ahora, si yo tengo un parte muy cuantioso, tampoco hay proporcionalidad, porque igual yo pago 300 euros, pero la reparación que me tiene que hacer la compañía es muy superior. ¿Lo veis? Es un contrato oneroso, porque hay juego de prestación y contraprestación, pero es aleatorio, porque no hay una proporcionalidad entre ambas. Hay un elemento de alea, de suerte, que puede hacer que sea más beneficioso para una parte que para otra. Tercer criterio de clasificación, según tengan regulación o no, contratos típicos y atípicos. Contratos típicos son los que tienen regulación en las leyes. Veis al Código Civil y veréis la compraventa, el arrendamiento, el préstamo. Esos son contratos típicos. Contratos atípicos, pues los que surgen en el tráfico, en la realidad, y no tienen una regulación legal. Todos estos contratos que acaban en el gerundio inglés, ING, leasing, factoring, confirming, nacieron como contratos atípicos. En el tráfico, por influjo del derecho anglosajón. Con el tiempo algunos han pasado a ser típicos porque se han regulado, pero nacieron como atípicos. Y bueno, no penséis, todavía tenemos algún contrato atípico, contratos que son súper habituales en la práctica, pero que no tienen regulación legal, se rigen por lo que las partes pacten. El caso más llamativo es el corretaje. Cuando vosotros vayáis a un API, porque queréis comprar o vender una vivienda, o alquilarla, vais a ir a un profesional que os va a mostrar la vivienda, que os va a acompañar, que os va a facilitar los trámites y que os va a cobrar una comisión. Bueno, pues la actividad de ese profesional, con el que celebraréis un verdadero contrato, firmaréis un encargo de su trabajo, que es un verdadero contrato de corretaje, por el que os va a cobrar mucho dinero. Pues ese contrato es atípico, no está regulado en ningún lado. Bueno, por el elemento temporal tenemos contratos instantáneos, duraderos y de ejecución periódica. Instantáneos. Las prestaciones de las partes tienen lugar en un solo momento. Tú vienes, me entregas la moto y yo te entrego 1.000 euros. Hacemos la compra-venta en el acto, instantáneo. Duraderos, cuando hacemos que las prestaciones se dilaten en el tiempo. Tú me entregas la moto ahora, pero me dejas que te pague los 1.000 euros dentro de un mes. Es un contrato que sería instantáneo si las prestaciones fuesen a la vez, pero como se dilatan en el tiempo, dura más. De ejecución periódica, implican una serie de prestaciones sucesivas, por ejemplo, el arrendamiento. Cada mes te voy pagando la renta. Y luego, por último, por según para quién nacen obligaciones, los contratos pueden ser unilaterales y bilaterales. Unilaterales, cuando solo hay obligación de una de las partes. Por ejemplo, la donación, yo te entrego un bien, no tienes ninguna obligación. Bilaterales, por ejemplo, la compraventa, hay obligaciones para los dos, yo te entrego el bien, pero tú me tienes que pagar el precio. Hay quien habla incluso de contratos multilaterales. Constituimos una sociedad entre 8 personas. Pues los 8 tenemos que suscribir el contrato social y hacernos cargo del capital social, por ejemplo. Bueno, pues esto sería el resto del capítulo 1. Son las explicaciones que os he dado, el resto de los epígrafes. Vamos al capítulo 2, los elementos del contrato. Mirad, en el contrato se distinguen elementos esenciales, elementos accidentales y la doctrina introduce un tercer tipo que son elementos naturales. Elementos esenciales son los elementos que deben estar en todo contrato, de manera que si no concurren esos elementos, no hay contrato. Memorizarlos aunque los vamos a desarrollar. Esos elementos esenciales de todo contrato son consentimiento, objeto y causa. En los contratos reales y formales, además, hace falta, en los reales, la entrega de la cosa y en los formales cumplir la forma que marque la ley. Esos elementos son los elementos esenciales del contrato, consentimiento, objeto y causa para todos los contratos y además en los reales, entrega del bien y en los formales, cumplimiento de la forma solemne exigida por la ley. Los elementos accidentales son los que no existen en los contratos salvo que las partes los pacten. Consentimiento, condición, término y modo. Condición, término y modo. Podemos establecer un contrato sin condiciones, término es plazo, modo es una carga. Es decir, si no hacemos nada de esto, el contrato es válido. Si queremos que haya una condición, un término o un modo, hay que pactarlo expresamente. Por tanto, elementos esenciales, los que deben concurrir siempre, si no, no hay contrato. Elementos accidentales son los que no concurren salvo que las partes los pacten. Y la doctrina habla de entre medio de los llamados elementos naturales, que son los que existen en el contrato, salvo que las partes pacten otra cosa. Se pone siempre como ejemplo la gratuidad en el préstamo civil. Mirad, en el contrato de préstamo civil, un señor que es el acreedor presta dinero a otro, que es el deudor. Si no se pacta, el deudor no tiene que pagar intereses. Por tanto, se dice el contrato civil de préstamo es gratuito, salvo que se pacte el pago de intereses. Entonces, en definitiva, es gratuito, salvo que se pacte lo contrario. Por eso se dice que la gratuidad es un elemento natural del préstamo civil. Está, salvo que las partes pacten lo contrario. Bueno, vamos a ver primero esos elementos esenciales. Y vamos a comenzar con lo que hemos llamado el consentimiento. Es, sin duda, el elemento más importante. El consentimiento quiere decir que hay personas que van a obligarse y que tienen que emitir una declaración de voluntad válida. Ese es el elemento esencial. Entonces, a ver, hablando de la capacidad, vamos a empezar hablando de la capacidad contractual. ¿Quién puede celebrar un contrato? Esto se regula tradicionalmente en el artículo 1263. Cuando yo estudiaba, ese artículo decía que no pueden contratar válidamente los menores y los incapaces. Ahora, esto está matizadísimo. Mirad, ¿qué pasa a raíz de la ley 8/2001 de apoyo a las personas con discapacidad? Pues que este artículo 1263 ya no habla para nada de los discapacitados. En definitiva, hay que entender que los discapacitados hoy por hoy pueden celebrar contratos. ¿Cómo? Hombre, en su caso con las medidas de apoyo que ordene el juez. Que ya sabemos que no se trata de anularles, ¿eh? Porque esas medidas de apoyo tienen que ser proporcionadas, necesarias, tienen que atender a la voluntad, deseos y preferencias. Bueno, esas medidas de apoyo pues las veremos. Las vimos el año pasado. Son medidas voluntarias como los mandatos preventivos, la guarda de hecho y la curatela, que puede ser, que normalmente será asistencial y que solamente en los casos más graves será representativa. Pero esa es la idea. Es decir, la idea es que hoy nadie niega capacidad contractual a los discapacitados. En su caso, tendrán que ejercerla con las medidas de apoyo que decrete. ¿Y qué pasa con los menores? Pues os digo, en mi época tampoco podían hacer contratos, pero claro, se veía que eso no era muy real. Porque la ley decía que los menores no pueden hacer contratos y luego resulta que estamos hartos de ver menores pues que suben al tranvía, que se van al cine, que se compran un McDonald's, que van a comprarse un juego a una tienda gamer, entonces que se compran ropa deportiva, incluso por internet, y todo eso son contratos. Entonces, mira, desde 2015 dice el 1263, dice, los menores de edad no emancipados podrán celebrar aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus representantes. O sea, si en algún momento la ley permitirá a los menores hacer algún contrato, pues van a poder. Y también los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad, de conformidad con los usos sociales. Aquí entraría todo lo que os he contado, todo lo que os he contado del juego gamer, de ir al cine, de comprarte maquillaje en Kiko, de pues todo eso hecho por un menor conforme a los usos sociales son cosas que pueden hacer los menores. Si mi hija se compra en Shein ropa, la podrá devolver si no le gusta, pero lo que no puedo ir yo todo indignado a impugnar ese contrato porque es nulo, porque han contratado con una menor. Y si mi hijo sube al tranvía, lo mismo. Es decir, son cosas que puede hacer de acuerdo con los usos sociales. Bueno, viendo lo que es el consentimiento, hemos hablado primero de la capacidad. Hablamos ahora, epígrafe 2.3, de las prohibiciones de contratar. Hay situaciones concretas en las que el legislador dice, bueno, una persona que tiene capacidad, que no es menor, que no es... Esa persona, no obstante, no le dejamos hacer cierto tipo de contratos. Bueno, son... contratos en concreto. Entonces, esas prohibiciones de contratar, por su origen, pueden ser legales, judiciales o convencionales, y por su contenido pueden ser personales o reales. O sea, puede ser que a determinadas personas no le dejemos hacer esos contratos, o puede ser que no dejemos hacer contratos sobre determinados bienes. A ver, mira, prohibiciones legales de contratar. El tutor no puede, por ejemplo, hay ciertos actos que no puede hacer, no puede apropiarse, no puede contratar con bienes del pupilo. El 1459, lo estudiaremos en sede, nos está diciendo que hay determinadas personas que no pueden comprar determinados bienes. O sea, por ejemplo, un funcionario no puede comprar para sí los bienes que esté administrando en su ramo. O sea, un concejal de urbanismo no puede comprar para sí un solar que se está recalificando. No. Un juez no puede comprar para sí un objeto sobre el que se esté litigando en su juzgado. Un mandatario, que es la persona a quien yo he dado un poder, por ejemplo, para que venda un bien mío, no puede vendérselo a sí mismo. Un albacea, que es la persona a quien un testador le ha dicho, oye, yo he distribuido mis bienes en mi testamento, pero por favor, los conflictos que surjan, dirímelos tú. Haz tú de hombre bueno como si estuviera ahí. Pues ese señor no puede comprar para sí los bienes de la ley. ¿Vale? Eso es lo que quiero que entendáis, que son prohibiciones no porque estas personas no tengan capacidad, sino porque no pueden realizar ciertos contratos concretos, ¿eh? Bueno, por lo general las prohibiciones de contratar se basan en razones de orden público, quieren evitar que ciertos grupos de personas, pues, prevaliéndose de su función, obtengan un enriquecimiento injusto. Pero no dejan de ser prohibiciones, la jurisprudencia ha dicho que hay que interpretarlas restrictivamente, no pueden extenderse por vía de analogía. Seguimos hablando del consentimiento y hablamos ahora del autocontrato. Situación en la que una persona asume varias posiciones contractuales. Imaginad, el padre de un menor es llamado a la herencia. Son llamados a la herencia del abuelo tanto el padre como el hijo. Entonces, como el hijo es menor, lo representa el padre. Y el padre va allí a adjudicarse y partir la herencia como heredero en nombre propio y al mismo tiempo como representante de su hijo. Eso es un autocontrato. Bueno, es un supuesto, esto pasa mucho en la práctica, ¿eh? ¿Cómo lo regula la ley? Pues la ley no tiene una regulación general del autocontrato. Lo que hace es prohibir la situación de autocontrato cuando hay conflicto de intereses. Es decir, si ese padre que representa al hijo va en el mismo barco que el hijo, por así decirlo, es decir, no va a hacer nada contrario al interés del hijo, el padre le puede representar. Pero si realmente vamos a partir la herencia adjudicándose el hijo las fincas que no valen nada y el padre las que valen mucho, ahí hay conflicto de intereses. Bueno, ¿hay reglas en las que se prohíbe el autocontrato con conflicto de intereses? Pues mirad, algunos casos del 1459 de este artículo que os decía, de las prohibiciones de comprar, hombre, pues entiende que si yo te doy un poder para que vendas mi apartamento de salón, es para que lo vendas a un tercero, no para que te lo quedes tú. Ese sería un autocontrato, imaginaos la escritura, es decir, mi amigo a quien le he dado el poder para que venda mi apartamento, mandatario y apoderado es lo mismo, ¿no? Imaginad, mi amigo otorga una escritura en la que comparece él, por un lado a título personal como comprador y por otro lado representándome a mí como vendedor, una escritura tipo Juan Pablo, eso es un autocontrato. Bueno, pues en este caso hay un evidente interés contrapuesto, porque el vendedor, ¿qué quiere hacer? Vender lo mejor que pueda. El comprador, ¿qué quiere hacer? Comprar lo más barato que pueda. Es decir, en este caso existe estructuralmente una oposición de intereses. El interés del comprador es opuesto al interés del vendedor y viceversa. Entonces, la misma persona no puede desempeñar las dos posiciones. Pues lo mismo, los padres, cuando tengan conflicto de intereses, no pueden representar al menor. Hay que nombrar un defensor judicial. Lo mismo las personas que ejercen medidas de apoyo o los tutores de los menores. Bueno, entonces esa es la idea. El autocontrato está prohibido cuando debajo de él haya un conflicto de intereses. En los demás casos no, pero cuando hay un conflicto de intereses está prohibido. ¿Y qué pasa si aún así se celebra el autocontrato? Pues en general se dice que el contrato es nulo de pleno derecho cuando es representación legal y es anulable cuando es representación voluntaria. O sea, en el caso del que yo doy un poder a un amigo, un mandato, un poder, para que venda el apartamento y se lo vende a sí mismo, eso en principio está prohibido. Pero yo, interesado, yo dueño, puedo ratificar, decir, venga, va, que doy el visto. Por tanto, sería anulable. Si yo lo impugno, es válido. Ahora bien, el padre que se aprovecha del hijo para desvalijarlo y ponerse los bienes a su nombre, eso sería nulo de pleno derecho, porque estamos hablando de representación legal. Bueno, la idea principal es que allí donde hay conflicto de intereses está prohibido el autocontrato. Seguimos hablando de consentimiento. Hablamos ahora de los vicios de la voluntad. O sea, el consentimiento es la voluntad que se emite para contratar. Pues dice el artículo 1265 que será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Esto es lo que se llama vicios del consentimiento. Bueno, ¿qué es el error? Artículo 1266. Es la falsa representación mental de algo. Es decir, yo me he equivocado y por eso celebraba el contrato. Bueno, pues lo que tenéis que entender es que para que el error permita invalidar el contrato, la jurisprudencia es rigurosísima. Es decir, no está por la labor de permitir esto, porque esto introduciría un elemento de arbitrariedad total. Oiga, que este contrato me he equivocado. No. Mirad, dice la jurisprudencia que el reconocimiento es, reconocer que el error puede anular un contrato es algo muy excepcional, que exige una prueba plena del error, que además esa prueba es una cuestión de hecho. No vamos a poder recurrir en casación. Esto es lo que decida el tribunal de instancia. Vamos a ver. ¿Qué exige el Código Civil para que el error pueda invalidar un contrato? Voy leyendo el 1266. Para que el error invalide el consentimiento debe ser esencial, es decir, debe sustancial, no debe ser un error accesorio, debe recaer en lo esencial del contrato. Para que el error invalide el consentimiento deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuese objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrar. O sea, tiene que ser un error que sin él no hubieras celebrado el contrato, para decirlo. ¿Qué pasa el error sobre la persona? Es decir, yo creía que estaba encargando esto contratando con un señor y estaba contratando con otro. Pues el error sobre la persona solo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiese sido la causa principal del mismo. O sea, si yo he contratado contigo para que me hagas un tabique en el cuarto de baño, me da igual que lo hagas tú que me lo hagas. Ahora, si he contratado contigo pensando que tú eres un artista famoso, que me vas a pintar tú un fresco en mi casa, no me vale que me lo pinte yo, ¿vale? Bueno, por lo demás, aunque no lo dice el 1266, se requiere que el error sea excusable. O sea, si es un error inexcusable, es decir, oiga, usted ha padecido un error porque no ha tenido la diligencia mínima para preocuparse, pues te fastidias. Ese error no invalida el contrato. Tiene que ser un error excusable. En ese sentido, hay mucha jurisprudencia diciendo que los productos financieros complejos, cuando los bancos no explicaban convenientemente las consecuencias, sí que es un error que da lugar a la resolución del contrato, porque sí que es un error excusable. Es decir, se puede entender, o sea, quiero decir que el banco te cuente una cosa o no te informe y tú contrates por error un producto, pues es algo que no es inexcusable, es decir, que no puede pasar a todos, ¿no? Bueno, error de hecho y de derecho. El error de derecho es la ignorancia o interpretación equivocada de una norma jurídica que induzca a realizar un contrato. O sea, imaginad, yo me he equivocado, es decir, dicen que me leí la ley, decían que iban a poner un impuesto gravosísimo a las donaciones y me he dedicado a donar todos mis bienes a mis hijos. Y luego resulta que yo había interpretado mal la ley, me había liado, no es así, he tenido un error de derecho. Pues mirad, la ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá únicamente los efectos que las leyes determinen. En general, la jurisprudencia dice que el error de derecho es muy difícil que pueda dar lugar a la invalidez del contrato. Bueno, otros supuestos de error, error en los motivos, es decir, oye, yo quería que vendieras el apartamento o yo he vendido el apartamento de salón porque creía que con la pandemia no nos iban a dejar salir de casa. Resulta que sí nos dejan. Bueno, pues me equivoco. O sea, quiero decir, yo tuve un error en los motivos, bueno, pues la jurisprudencia dice que el error en los motivos no invalida el contrato. El error de cálculo, pues solo dará lugar a su corrección. O sea, lo que quiero que entendáis es que el error, que es la falsa representación mental de algo, es muy difícil que llegue a invalidar un contrato. Tiene que ser un error sustancial. La violencia. Hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible. Para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible. O sea, esto no es una amenaza. Esto es que te cogen el dedo y te estampan tu huella digital. O que te hipnotizan, que anulan tu voluntad. Se diferencia de la intimidación. La intimidación sí que es una amenaza. Dice el 1267. La intimidación consiste en inspirar a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona y bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendiente o ascendiente. O sea, la violencia es que anulan tu voluntad cogiéndote el dedo y obligándote a firmar. La intimidación es, si no firmas, te vamos a dar una paliza o vamos a quemar tu casa con tu familia dentro. Bueno, régimen común de la violencia o intimidación, pues que dice el Código Civil, los equipara, dice que el contrato es anulado. Sin embargo, la doctrina no está de acuerdo. Considera que en el caso de la violencia, donde anulan totalmente tu voluntad, el contrato debería ser nulo de pleno derecho. Y sin embargo, en el caso de la intimidación, tienes voluntad. Es una voluntad coaccionada. Ese es el que debería ser anulado. Bueno, el dolo. El dolo es otro vicio del consentimiento. Yo he contratado porque me han engañado. El engaño es dolo. Bueno, dice el código 1269, son muy bonitos estos artículos, muy literarios, dice, hay dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes es inducido el otro a celebrar un contrato que sin ellas no hubiese hecho. Eso es el dolo, el engaño. Ahora, ¿cualquier engaño da lugar a la anulación del contrato? Pues mirad, para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes. Un dolo que no sea grave, que no haya motivado la celebración del contrato, es lo que llaman dolo incidental. El dolo incidental solo obliga a indemnizar daños y perjuicios, pero no anula el contrato. Tiene que ser un engaño grave, ¿no? Incluso, mirad, en la práctica tenemos lo que la doctrina llama el dolus bonus, el dolo bueno. Pues cuántas veces hemos visto un anuncio, cómprese un BMW y será feliz. Claro, me puedes ir luego y decir, mira, yo me he comprado tres BMWs y sigo sin ser feliz. Vengo a resolver el contrato de compra de coche. No, ¿vale? O sea, tiene que ser un engaño determinante, que sin él no se hubiese celebrado el contrato. Bueno, el dolo omisivo, que bueno, que puede haber también ese engaño, puede consistir en una conducta omisiva, aunque es difícil imaginarlo. Bueno, esto sería, todo esto que hemos visto es el consentimiento. Consentimiento, es decir, el primer elemento esencial del contrato, el consentimiento, una declaración de voluntad. Vamos a ver ahora el objeto del contrato. Segundo elemento. El objeto no es la cosa sobre la que recae el contrato, porque ya hemos visto que las obligaciones, sí, hay obligaciones de dar, pero también hay de hacer y de no hacer. El objeto del contrato es el conjunto de obligaciones y derechos que asumen las partes. El contenido de derechos y obligaciones del contrato. En ese sentido, el objeto, lo que pactemos, tiene que ser lícito, posible y determinado. Son los tres requisitos del objeto del contrato. Licitud. Pues mirad, si el contrato recae sobre cosas, el código dice que no pueden ser objeto de contrato las cosas fuera del comercio. Pues no sé. Véndeme la basílica del Escorial. Pues no se puede. Por ejemplo, partes del cuerpo humano. No se pueden vender. Porque no, el objeto no es lícito. En relación con los servicios, pues no se pueden... no puede ser objeto de contrato los servicios contrarios a las leyes o buenas costumbres. El segundo requisito del objeto es que tiene que ser posible. O sea, no pueden ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles. Ya está. Sí puede, no obstante, puede haber contratos sobre cosas futuras. Te compro la cosecha del año que viene. Aunque no sobre la herencia futura. Bueno, y el último requisito del objeto, ese entramado de derechos y obligaciones, es que debe estar determinado. O por lo menos ser determinado. Determinable significa que se pueda concretar en qué consiste el contrato sin necesidad de que nos volvamos a poner de acuerdo, sin necesidad de que tengamos que volver a celebrar otro contrato. O sea, yo te puedo decir, te pagaré por este servicio que me has prestado dentro de un año en función de cómo esté, cómo cotice el oro o cómo cotice el petróleo. No es determinado porque no te estoy diciendo exactamente lo que te voy a pagar, pero es determinable porque dentro de un año lo sabremos sin necesidad de volver a hacer un pacto. Bueno, este sería el segundo requisito, que es el objeto. Vamos a hacer el tercer requisito, la causa, decíamos. Elementos esenciales, consentimiento, objeto y causa. Mirad, ¿Qué es la causa del contrato? El 1274 nos da un concepto de causa objetivo. Nos dice que en los contratos gratuitos la causa es la liberalidad del que da algo, por ejemplo, en una donación. Mientras que en los contratos onerosos, que son los que tienen prestación y contraprestación, pues la causa de la prestación de una parte es la contraprestación de la otra. La causa de que yo te venda un bien es que tú me vas a dar un dinero. De esa manera, la causa sería la finalidad socioeconómica general, que sería la misma causa para todos los contratos onerosos y la misma para todos los gratuitos. Así visto, parece que los motivos que tengan las partes no deberían influir, serían irrelevantes. Pero mira, esto cambia en el artículo siguiente, 1275. Los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno. Es ilícita la causa que se opone a las leyes o a la moral. Pues si hemos dicho que la causa es la finalidad socioeconómica propia de todos los contratos onerosos y de todos los contratos gratuitos, ¿cómo va a ser ilícita? Pues mira, eso es porque la causa es la función objetiva socioeconómica que hemos visto, es decir, la liberalidad de los gratuitos y la promesa de prestación y el intercambio de prestación y contraprestación en los onerosos, pero la causa es también los motivos que persiguen las partes, el fin práctico que persiguen. Yo, un contrato de mandato, te encargo una cosa por un precio, pero eso que te encargo es, estoy untando a un funcionario, dice Lasarte, pues eso sería una causa ilícita. Bueno, contratos causales y contratos abstractos. Mira, contrato causal es el que tiene causa y contrato abstracto es el que aquel en que no se expresa la causa. En nuestro ordenamiento ya hemos visto que seguimos un sistema causalista, es decir, los contratos deben tener causa, debe expresarse la causa. Por lo menos si es oneroso gratuito, la función socioeconómica. Yo soy notario de pueblo y estoy harto de que venga la gente a decir, me quiero hacer un contrato de cesión, quiero ceder esta finca al ayuntamiento, o a mi hermano, o a mi primo. Sí, pero cesión, ¿cómo? Por lo menos dígame si es con precio o sin precio. Dígame la causa, la finalidad socioeconómica del 1274. En nuestro ordenamiento no cabe el contrato de cesión así en abstracto. Tendrás que decir, por lo menos, si es onerosa o gratuita. Como excepción, sí que puede haber, sí que hay un determinado contrato que puede funcionar como contrato abstracto. Son la emisión de títulos valores, una letra de cambio, un cheque. Cuando yo, que soy el librador, el que emito el cheque, se lo doy a la persona a la que le debo dinero, que es el tomador. Eso, aunque ahí no pongamos la causa, realmente es un contrato que tiene causa, le estoy pagando por algo. Pero cuando ese tomador a quien le he dado el cheque usa el cheque para endosarlo, es decir, para pagar él a su vez una deuda que tiene con un tercero, ese cheque ya está circulando como un medio de pago, como si fuese dinero. Eso ya es abstracto. A ese tercero que acaba teniendo el cheque, que se le llama tenedor, porque tiene el cheque simplemente, a ese el deudor no le puede oponer la causa. Es decir, yo soy te he contratado con un albañil, me has hecho una obra, son 1.000 euros, te pago con un cheque. Si luego tú, albañil, utilizas ese cheque para pagar a un proveedor, yo que soy el que he librado el cheque, el señor a quien le has reparado el baño, no puedo encararme al proveedor y decir, no, es que me reparó muy mal el baño. No, en el momento en que has puesto circulación en el cheque ya es abstracto, ya está independizado de su causa. Bueno, vamos al capítulo 3, la forma del contrato. Mira, regla general, principio espiritualista. En nuestro ordenamiento, la regla general es que el contrato es válido desde que tiene los requisitos esenciales para su validez, consentimiento, objeto y causa, independientemente de la forma. Lo dice el 1278. Los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. O sea, ya tenemos un contrato válido, independientemente de la forma. Bueno, eso quiere decir que nuestro ordenamiento pasó al epígrafe 2, caben contratos verbales y contratos escritos. Dentro de los contratos escritos pueden ser documentos públicos y privados. El documento público, por ejemplo, la escritura del notario. El contrato va a ser válido. Cuanta más forma le demos, más fácil tendremos probar su existencia. Pero una vez que la probemos, tan válida es la compraventa hecha en la escritura de un notario como en la servilleta de un banco. Bueno, mirad, el 1278, por tanto, libertad de forma. Sin embargo, el 1280, dos artículos después, deberán constar en documento público, nos impone la forma de documento público para una serie de contratos que prácticamente son todos. Transmisión de bienes inmuebles, arrendamiento de bienes inmuebles, capitulaciones matrimoniales, cesión de derechos, la mayor parte de los poderes, y todavía dice. Y, además de eso, deberán constar en documento, aunque sea privado, los contratos cuya cuantía pase de 1.500 pesetas, que son 9. O sea, 1278, libertad de forma. 1280, nos impone una forma de documento público, o por lo menos de documento privado, que prácticamente vacía de contenido a la regla general, porque nos está exigiendo una forma determinada para todos los contratos. Bueno, pues mirad, la clave nos la da el artículo que hay en medio, 1279. Lo que nos dice es que los contratos son válidos desde que se perfeccionan, 1278, con independencia de la forma. Pero que en esos casos tan grandes, tan extensos, del 1280, en que la ley exige una determinada forma, quiere decir que aunque el contrato es válido sin cumplirla, una de las partes tiene derecho a exigir a la otra cumplir esa forma. O sea, según el 1278, si yo me compro un apartamento, puedo hacerlo en documento privado y la compra es válida. Pero como la compra de un inmueble es uno de los casos del 1280, yo, comprador, puedo ir al vendedor y decirle, oye, hazme escritura. El contrato es válido en documento privado, tú me has hecho un documento privado, pero como está en el elenco del 1280, te exijo que me hagas escritura, porque tengo derecho a ello. En ese sentido, se impone la forma del 1280. Se dice que no es una forma constitutiva, no es una forma para que exista el contrato. El contrato existe libertad de forma, pero que hay ciertos casos, que son la mayoría, en que las partes pueden compelerse, obligarse recíprocamente a hacerse documento público. Dice el 1279, si la ley exigiese el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, es decir, en los casos del 1280, los contratantes podrán compelerse, o sea, obligarse recíprocamente a llenar aquella formalidad desde que hubiesen intervenido el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. Bueno, debemos ser conscientes que esto lo llaman forma complementaria, forma probatoria. También debemos ser conscientes que hoy existe la firma digital, existen documentos privados y públicos de carácter electrónico y que tienen el mismo valor que sus complementarios en soporte físico. Bueno, mirad, el epígrafe 4. Lo normal es que prime el consentimiento, principio espiritualista. Pero hay que reconocer que hay determinados contratos en los que la ley exige la forma, y no ya como forma de prueba, forma probatione del 1280, sino como forma solemne. Hay esa categoría pequeñita de contratos formales que para su perfección exigen una determinada forma. Por ejemplo, para hacer el derecho real de hipoteca hace falta escritura pública. Para donar inmuebles hace falta escritura pública. Para hacer capitulaciones matrimoniales hace falta escritura pública. Y en estos casos no es para aprobar, es para que exista el contrato. Sin este requisito de escritura pública no existe el contrato. Estos son los llamados contratos formales. Y frente a ellos, recordar, junto con ellos, otra especialidad, recordar los contratos reales, que además del acuerdo de voluntades, exigen la entrega del bien. Es el caso del préstamo, el depósito y la prenda. Los estudiaremos en su momento a lo largo de este cuatrimestre. El epígrafe 5, la documentación del contrato, se refiere a que, mira, es habitual hacer formas sucesivas para un mismo contrato, para un contrato que se dilata en el tiempo. Vosotros os compréis un piso. Entonces, si es un piso nuevo, lo normal es que con la promotora hagáis primero unas arras, luego hagáis un documento privado y solamente ya meses después, cuando la obra esté acabada, hacéis una escritura pública. Bueno, esto es bastante normal. Es el mismo negocio documentado de varias maneras. Primero un documento privado, luego un documento público. El documento público puede no apartarse del documento privado, ser igual. Pues entonces es una escritura como de fijación, ¿no? O puede, introducir alguna modificación. Entonces tendríamos una novación de ese contrato inicial. Bueno, también puede ocurrir que tengamos la escritura y que lo hagamos un documento privado, las partes modificando la escritura. Eso solo tiene efecto entre nosotros, no tendría efecto respecto de tercero. Bueno, vamos ahora al capítulo 4, la formación del contrato. Tengo aquí a toda leche. Bueno, mirad, la formación del contrato. Hemos dicho, la Sartre llama génesis paradigmática clásica. Bueno, dice que hay una visión clásica del contrato. Es pensar, es lo que tiene el Código Civil, que es liberal, en 1889. El Código Civil regula los contratos como si todos los contratantes tuviesen la misma importancia socioeconómica. Es decir, el contratante A y el contratante B son personas con la misma capacidad y el mismo poder económico. Claro, vamos a ver que esa tesis, ese paradigma clásico liberal de los contratos, hoy está un poco en entredicho, porque hoy, si yo voy a sacar una tarjeta, a contratar una tarjeta de crédito en el banco tal, no somos iguales. El banco tal es mucho más poderoso que yo. Si yo quiero contratar telefonía móvil con Vodafone o con Movistar, pues no somos iguales. O si quiero viajar en Renfe, o si quiero viajar en Iberia, o si quiero contratar un seguro con una aseguradora. Es que realmente hay hoy en la práctica hay contratos en serie o en masa por grandes corporaciones en las que los consumidores no podemos influir. Pero eso no es lo que tiene presente el código en 1889. La teoría de los contratos que hace el código se basa en una tesis, en un paradigma, en un ideal. Todos somos iguales. Eso es lo que vamos a estudiar en primer lugar. Es el contrato personalizado. Entonces, dice el 1262. Hemos dicho que el primer requisito del contrato es el consentimiento. Dice, el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación. Es decir, en un contrato tenemos un oferente que hace una oferta y un aceptante que acepta esa oferta. Desde ese momento tenemos contrato. Tenemos ese entrecruzamiento, que eso significa concurso. Tienen que concurrir la declaración de voluntad de un señor y del otro. Tiene que concurrir oferta y aceptación. Y en ese momento tenemos contrato. Bueno, el epígrafe 2.2 dice que en ocasiones esa aceptación puede ser mediante silencio. O sea, en general hace falta una declaración expresa. Como regla general, el silencio no vale como declaración de voluntad. Pero, dice, estamos en el epígrafe 2.2 del capítulo 4, dice que, claro, cuando entre las partes hay relaciones previas que impondrían al eventual aceptante la adopción de medidas positivas, el silencio puede considerarse como declaración de voluntad. A ver, yo tengo un bar. Todos los meses el suministrador de Ámbar y de Coca-Cola me deja 20 cajas de cerveza, 15 cajas de Coca-Cola. Todos los meses. Yo ya no le digo nada. Él viene y las deja, él viene y las deja, él viene y las deja. Pues si me las trae en febrero, no puedo decir, no te he pedido nada, llévatelas. Porque en ese caso tenemos una trayectoria previa de aceptación tácita que hace que, en aras del principio de buena fe, yo si hubiera querido que no me las trajera este mes, tendría que haberlo dicho. En este caso mi silencio puede valer como una declaración de voluntad, ¿vale? Pero es un caso excepcional. Normalmente la declaración de voluntad tiene que ser expresa. Bueno, la perfección del contrato entre ausentes. Mira, este problema se planteó, el concurso de oferta y aceptación supone que el oferente y el aceptante están juntos. Yo ofrezco una cosa, tú la aceptas. Ya tenemos contrato. ¿Qué pasa si estamos uno en cada sitio? ¿Qué pasa si hay un señor que tiene una conservera en Bilbao que pensaba era vintage, siglo XX, manda una carta mecanografiada a un gran hotel en Madrid y le dice, oye, yo ofrezco estas latas de atún de almadraba, de tal, de anchoas, de atún, de delicateces, por tal precio te ofrezco esto. Y el del hotel en Madrid, esa es la oferta. El del hotel en Madrid emite una aceptación. ¿Cuándo tenemos perfeccionado el contrato? Cuando esa aceptación es emitida, o sea, cuando el señor de Madrid dice acepto. Cuando remite su aceptación, es decir, cuando la mete en un sobre y la echa correos. O cuando recibe el señor de Bilbao la aceptación. Bueno, pues lo que hacía el Código Civil, es tomar la teoría de la recepción. Incluso la del conocimiento, ¿no? No basta con que la recibas, sino que tienes que conocer realmente que te han dicho que sí. Solamente cuando ese empresario de Bilbao ha recibido la aceptación y la ha conocido, se entiende cerrado el círculo y tenemos concurso de oferta y aceptación. Sin embargo, en los contratos mercantiles, el artículo 54 del Código de Comercio decía que bastaba con la remisión. No había, el derecho mercantil es como más ágil. Entonces no exigía que el ciclo se agotase, no exigía que la aceptación fuese recibida y conocida por el oferente, sino que se conformaba con que el aceptante remitiese, mandase a correos la respuesta. Bueno, este es el esquema que ha estado vigente hasta el 2002, en que tenemos en definitiva una ley que regula ya el comercio electrónico. Y eso da nueva, esa ley da nueva redacción a la norma. Da la misma redacción al 1262 del Código Civil y al 54 del Código de Comercio. Es decir, a partir de ahora la regla ya va a ser la misma para los contratos civiles que para los contratos mercantiles. Hoy, el 1262, a este respecto, dice, hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación. O sea, teoría del conocimiento. Hace falta que el que hizo la oferta, el conservero de Bilbao, conozca la aceptación del hotel de Madrid. O desde que, habiéndosela remitido la aceptación, el aceptante no puede ignorarla sin faltar a la buena fe. Claro, es que esto es un caso que se ve en la jurisprudencia. Es decir, yo, conservero de Bilbao, te mando la carta, tú la aceptas, me la remites, llega a mi empresa, pero yo, gerente de la empresa de Bilbao, digo, no, pero el contrato no está perfeccionado porque aunque la carta tuya llegó a mi empresa, mi secretaria no me la pasó. Ya perdonaréis la terminología vintage, pero es que se plantea así. Claro, entonces la jurisprudencia decía, no, vale, que tú no la hayas conocido. Pero tu empresa es tu centro operativo en el que tú tienes el mando, en el que tú tienes la responsabilidad y, por lo tanto, si ha llegado a tu empresa, luego no puedes decir que tu secretaria no te la pasó. No puedes alegar la descoordinación entre departamentos de tu empresa, ¿vale? O sea que el contrato se perfecciona desde que la aceptación llega a conocimiento del oferente o desde que llega a su centro de actividad. O sea, desde que el oferente no puede ignorar la aceptación sin faltar a la buena fe. Oiga, si usted me dice esto es porque usted no ha querido tomarse interés, porque ha llegado a su empresa. Bueno, en los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación. O sea, el dispositivo automático está creado por el oferente. Este conservero, que hacía sus contratos por carta, sus hijos seguramente lo harían por correo electrónico. Entonces, desde que se acepta y llega el correo electrónico al servidor del oferente, se entiende perfeccionado el contrato. Pero es que los nietos seguramente han creado una aplicación, la Anchoa Feliz. Entonces, tú te metes y clicas en lo que quieres. Como esa aplicación la ha creado el oferente, se entiende que eso es un dispositivo electrónico automático. Pues entonces hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación por el aceptante. O sea, desde que el aceptante hace clic. Ya no tenemos que esperar nada, porque la aplicación la ha creado el oferente. Lo mismo en un cajero automático. Desde que tú haces clic en el cajero, tu aceptación ya ha llegado a la Intercaja. Porque el dispositivo, el cajero, lo ha creado la Intercaja. ¿Comprendéis? O sea, en el fondo no es una regla diferente, es la misma. Cuando el oferente crea un dispositivo electrónico, desde el momento en que la aceptación se manifiesta a través de ese dispositivo, pues ya tenemos perfeccionado el contrato. Bueno, entonces ha triunfado el criterio de la recepción. Bueno, contratación entre ausentes y ventas a distancia. Pues deciros simplemente que estas reglas en materia de contratación entre ausentes se aplican también a las ventas a distancia. Las ventas a distancia, o sea, actualmente los contratos a distancia, al igual que los celebrados fuera del establecimiento mercantil, tienen la misma regulación cuando afectan a consumidores, ¿eh? Desde 2014, en la Ley de Consumidores, da la misma regulación a estos dos tipos de contrato, a distancia y fuera del establecimiento mercantil. Se consideran técnicas de comunicación a distancia el correo postal, internet, teléfono, fax, bueno, todo lo que queráis. Y en ambas categorías lo que se trata es de proteger al consumidor. Bueno, vamos viendo más cosas. Tratos preliminares y responsabilidad precontractual. Mirad, hay contratos que son súper sencillos. Dame un litro de Coca-Cola, toma un euro. Pero hay otros contratos que se dilatan más en el tiempo. Oye, estaría interesado en comprar tu finca. ¿Tú la venderías? Dice, hombre, pues la vendería, pero necesito 15 días para saber si tengo que venderla o no. Vale, y si la venderías, si la vendieses, ¿a por qué precio? Dice, pues tendría que llamar a un tasador, seguramente, no tengo que decidir la forma. ¿Y tú comprador la comprarías? Dice, hombre, pues sí, pero estoy pendiente de que el préstamo, de que el banco me dé un préstamo. Entonces, me cuesta un tiempo. O sea, vamos haciendo como negociaciones, como tratos previos. No hay contrato todavía, ¿no? Aquí el problema es qué pasa si una de las partes de repente rompe injustificadamente los tratos. O sea, imagina, yo sé que vas a vender una finca a un tercero, que te estás arreglando con él, y yo no puedo comprártela, pero me pongo a negociar contigo, haciendo ver que sí puedo comprártela. Hombre, pues tengo que tasarla, hombre, pues espera un poco, hombre, pues me falta no sé qué. Total, que mi único objetivo es que ese tercero a quien se la vas a vender se aburra, no te compre la finca, se vaya, y entonces yo ya, pues más adelante veré si te la puedo comprar. ¿Vale? Esa sería la idea. Entonces, mirad, regla general. La ruptura de los tratos preliminares no conlleva consecuencia alguna. O sea, si una de las partes de repente dice, oye, hemos estado hablando, pero lo dejo. Dice, sin embargo, cuando dichos tratos preliminares han sido llevados a cabo por una de las partes, sin observancia del principio general de buena fe, para después provocar injustificadamente la ruptura de esos mismos tratos, pues esto dará lugar a responsabilidad precontractual. Podremos pedir una indemnización por daños y perjuicios. Es, en definitiva, esa negociación precontractual que se rompe con el ánimo de causar perjuicio a una de las partes o a un tercero. Hablamos ahora del precontrato. El precontrato no es todavía el contrato. Es el acuerdo de voluntades dirigido a celebrar un contrato futuro. No nos ponemos de acuerdo en el contrato, pero sí en que tendremos que hacer el contrato. Mirad, el Código Civil regula la promesa de compra o venta. Es decir, todavía no nos ponemos de acuerdo en que me vendes el bien, pero nos comprometemos a comprar o vender, a hacer el contrato de compra-venta. Ya las condiciones ya las pondremos en su momento. Lo que nos dice el Código Civil es que eso produce acción personal entre nosotros, pero no acción real. Es decir, no crea acción sobre el bien. El comprador no ha comprado todavía. ¿Entendéis? O sea, no es todavía la compraventa que transmitirá la propiedad al comprador, no. Es una promesa de comprar o vender. Entonces, si una de las partes injustificadamente rompe esa promesa, injustificadamente tendrá que indemnizar a la otra. Pero el comprador no adquiere propiedad sobre el bien y el vendedor lo pierde, por el hecho de la promesa de comprar o vender. Lo mismo la promesa de hipoteca. El banco puede decir, oye, yo te doy un préstamo y tú pues comprométete a una hipoteca. Sí, sí, me comprometo a alguien que pueda hipotecar. ¿Qué pasa si no hipotecas? Pues que el banco no tiene ningún derecho sobre tu casa. Te podrá reclamar a ti por haber faltado a tu palabra y por haberle causado un perjuicio al banco. Eso es lo que quiero que entendáis. Que el precontrato, que no se regula como categoría general, el código regula la promesa de compra y venta y la promesa de hipoteca, dos artículos separados. Y en ambos nos dice que no producen acción real, es decir, que no se adquiere ningún derecho sobre los bienes porque todavía no se ha celebrado el contrato. En suma, habrá responsabilidad personal entre las partes. Y esto nos lleva al precontrato más habitual, que es el contrato de opción, epígrafe 3.2. Mirad, el contrato de opción es el contrato por el que una de las partes se compromete a... Una de las partes concede a la otra la posibilidad de decidir que se celebre el contrato. Mirad, el ejemplo típico es la opción de compra. Hay opción de compra y opción de venta. No os liéis, el nombre es según quién puede optar. En la opción de compra puede optar el comprador. En la opción de venta puede optar el vendedor. Entonces, en la opción de compra, que es la más habitual en la práctica, consiste en que yo, que soy dueño de un bien, te concedo a ti, que eres el optante, la posibilidad de optar. Es decir, de, por ejemplo, durante el año próximo, quedarte mi apartamento por 80.000. Si tú quieres, te lo puedes quedar. Y si no quieres, no, no estás obligado. Esta es una opción de compra porque le estamos permitiendo que opte, es decir, que decida la celebración del contrato al comprador. Por eso es opción de compra. La opción de venta conceptualmente existe, pero es muy inusual. Es cuando es el vendedor el que puede optar, el que puede exigir al comprador que se quede. Esto es muy inhabitual. Quedémonos con la opción de compra, ¿vale? Repito, o sea, yo te concedo una opción de compra. Un bien que es de mi propiedad, te permito que durante un año te lo puedas decidir que me lo compras por 80.000 euros. Ponemos el plazo, ponemos el precio y ya la decisión es tuya. Si dejas pasar el año sin comprar el bien, esa opción ha caducado y yo, propietario, pues tengo ya el bien libre de cualquier opción. Puedo ofrecérselo a otras personas. Ahora, si tú ejercitas la opción, pues entonces tienes el derecho, como digo, a quedarte el bien pagando ese precio. Mira, el verdadero problema que plantea la opción, que bueno, realmente es una promesa de compra, ¿no? La opción es una promesa de compra-venta. Es válida, ¿eh? El verdadero problema es no si la opción es obligatoria o no. O sea, es obligatoria. Si yo te concedo la opción, estoy obligado a respetarla. El problema es qué pasa si no la respeto. O sea, yo te he dicho a ti que durante un año puedes comprar mi apartamento por 80.000 euros. Y antes de que pase el año, yo cojo, paso de esa opción que te he dado y se lo vendo a un tercero. Tú puedes ir a ese tercero a decirle, oiga, que yo tenía aquí un derecho de opción. Eso sería un derecho real, un derecho oponible a tercero, ¿no? ¿Puedes hacer eso o no? Está claro que la opción es obligatoria. Yo no puedo, si te he concedido una opción, no puedo saltarme a la torera y vender a un tercero. El problema es que, entre comillas, castigo tiene esa desobediencia. Tú, optante, tú titular del derecho de opción, ¿puedes oponer la opción al tercero? La respuesta es que no. La respuesta es que la opción genera una acción personal entre las partes. Si yo te he concedido la opción y me la salto a la torera en favor de un tercero, tú me vas a poder reclamar daños y perjuicios a mí, que te concedí la opción. Excepción, lo estudiaréis en civil 3, que se configure la opción como derecho real. Si recae sobre bienes inmuebles, que la opción se inscriba en el registro de la propiedad. Porque entonces le estás advirtiendo ya a cualquier tercero que compre ese bien que hay un derecho de opción preferente a la compra que él puede hacer. ¿Comprendéis? Si la opción se configura como derecho real, es decir, si es una opción sobre bienes inmuebles y se inscribe en el registro de la propiedad, la opción sí es oponible a terceros. Pero si la opción no damos ese paso de convertirla en derecho real, no la inscribimos en el registro de la propiedad, la opción va a tener valor, por supuesto, pero no va a ser oponible al tercero. Va a permitir solamente entre las partes, el que ha concedido la opción y el que tenía derecho de optar, y lo hemos frustrado, entre ellos va a haber indemnización de daños y perjuicios. Bueno, el resto de epígrafes de... O sea, 4... sí que entramos en esto. Sí, el 4 habla de la crisis del esquema codificado de supuestos varios. Pues lo que os he explicado, es decir, el código regula el paradigma clásico. Dos contratantes en pie de igualdad. todo lo que hemos hablado hasta ahora se ajusta a ese paradigma clásico. Este epígrafe 4 no entra, pero lo que os quiero decir introduce el tema, es decir, ¿qué pasa con esos, a raíz del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, qué pasa con esos grandes suministradores de bienes y servicios? ¿Qué pasa con las telefónicas, los bancos, las líneas aéreas, las aseguradoras, las empresas de transporte? Es ingenuo pensar, y ahora voy a coger el AVE para ir a Zaragoza, es ingenuo pensar que el contrato que voy a celebrar con él cuando me compre el billete, bueno, lo compro ya, quiero decir, entenderme, o sea, hacemos un contrato en pie de igualdad. Yo no he podido negociar con Renfe, llévame en estas condiciones y por este precio. No, es Renfe el que me ha dicho el billete vale tanto. Y las condiciones de viaje son estas. Si quieres viajas con nosotros y si no te vas en coche. Eso no es el paradigma clásico. Y el Código Civil, que es de 1889, no está pensando en eso. Bueno, hoy existen muchas grandes empresas y entonces tenéis que familiarizaros con dos términos jurídicos. Las condiciones generales de la contratación y los contratos de adhesión. Es lo mismo visto de diferente forma. Mira, los grandes suministradores redactan sus contratos con unas condiciones generales. Es un articulado básico que aplican a todos los negocios, a todos los contratos que celebran en serio o en masa. El contrato de transporte con Renfe es siempre el mismo. El contrato de tarjeta de crédito que tiene Ibercaja si te quieres sacar una tarjeta es siempre el mismo. El contrato de usuario de telefonía móvil con Vodafone es siempre el mismo. El contrato de Movistar para contratar la televisión digital es siempre el mismo. Eso es lo que quiero que entendáis. Entonces, esos contratos hechos por los grandes suministradores de bienes o servicios están formados con condiciones generales de la contratación. El contenido de esos contratos son condiciones, pero generales, que aplican a toda la contratación que hay. Esto desde el punto de vista de la empresa suministradora. Sus contratos están llenos de condiciones generales de contratación. Visto desde el punto de vista del consumidor, a los contratos que están formados por condiciones generales de contratación se les llama contratos de adhesión, porque solamente puedes adherirte o no al contrato, como las lentejas, si quieres las tomas y no las dejas. Para mí, el contrato de transporte que me ofrece Renfe para llevarme a casa ahora es un contrato de adhesión, no puedo negociar, puedo adherirme o no adherirme. Eso es lo que quiero que entendáis. Vale. Bueno, la eficacia obligatoria de los contratos de adhesión se planteó en su momento, es decir, ¿esto realmente es un contrato? ¿Realmente esto es obligatorio? Pues mirad, la jurisprudencia ha dicho que sí. Es decir, en el momento en que el consumidor acepta el contrato de adhesión, se produce el concurso de oferta y aceptación. La oferta es la condición general de contratación, el clausulado está mal. Y en el momento en que el consumidor dice acepto el contrato de adhesión, hay concurso de oferta y aceptación. La ley no puede evitar eso, es que eso es así. Lo que pasa es que lo que hace la ley es evitar abusos por parte del oferente. Aquí al oferente se le llama predisponente, porque no es que ofrezca algo, es que ha predispuesto el contenido contractual de lo que ofrece. Entonces, eso, la ley intenta evitar que haya abusos, protege al consumidor. Y antes de la ley, epígrafe 5.3, mirad, la jurisprudencia española del siglo XX fue muy progresista en esta lucha por defender al consumidor. El Código Civil, lo veremos la clase que viene, da una serie de normas sobre cómo se deben interpretar las cláusulas oscuras de los contratos. Igual que había normas, recordad Civil 1, de cómo se interpretan las leyes, artículo 3, pues hay también una serie de artículos que nos dicen cómo se interpretan los contratos. Y mirad, había un artículo que está ahí desde 1889, no está pensando en las grandes corporaciones, está pensando en el paradigma clásico, en dos contratantes normales. Pues ese artículo 1288 dice: la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad. Pues de manera muy progresista, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya en el siglo XX, este artículo, que insisto, no está pensado para la contratación en masa, porque entonces no existía, empieza a aplicarlo y dice, bueno, si tú, Fernando, ahora vas a coger el tren y tienes que hacer un contrato de adhesión con Renfe, si luego hay cualquier tipo de duda en la interpretación del clausulado, oiga, ¿qué ha habido retraso? ¿Tengo derecho a indemnización o no? ¿O ha habido un accidente? ¿Tengo derecho a esto o a lo otro? Bueno, pues cualquier duda la vamos a interpretar en contra de Renfe, porque es Renfe la que ha creado el contrato de adhesión. No tiene ninguna responsabilidad del consumidor ahí. O sea, fue muy progresista en su momento que este artículo fuese aplicado por la jurisprudencia para defender al consumidor frente a los grandes suministradores. Ahora ya seguramente no hace falta acudir a este artículo, porque ya hay otras leyes específicas que protegen al consumidor. Pero este artículo es muy importante, ¿vale? Bueno, y luego, pues en esta carrera por proteger al contratante débil, fue muy importante una ley de 1998 sobre condiciones generales de la contratación. que obligaba a las empresas a respetar ciertos límites, a publicar esas condiciones. Bueno, el resto de los epígrafes de este capítulo 4, voy a repasarlo, pero creo que no entran. Y son muy interesantes, ¿eh? Habla de esto, de la protección de los consumidores en esta contratación en masa. En particular también de la jurisprudencia de la Unión Europea. Algunas cláusulas importantes, como las cláusulas suelo en las operaciones financieras. El artículo 7, las acciones colectivas. Claro, debemos entender que cuando se ejercitan acciones en materia de defensa de los consumidores, no son acciones que interesan solo al consumidor que está pleiteando. Cabe también la posibilidad de ejercitar una acción colectiva que afecte a un grupo. Bueno, pues nada, ya no entra más, ¿eh? El resto de los epígrafes están excluidos de materia. Reanudaremos la próxima clase, que está prevista para el 5 de marzo, en el capítulo 5. Bueno, pues nada, os dejo. Buenas tardes y espero que la grabación sea útil. Adiós.